Hello, my friend. Yo soy Sly Juan y esto es Power Roca, el espacio de rock y metal acá en GW5. Celio Maldo desde Juncos, Puerto Rico. Directamente, ¿de dónde era la escuela, Jota? Columbia College. No, los técnicos todos de aquí de Columbia, si no, no los queremos, cabrón. Del Poca Acordes y Rima, el Jotas, desde el Dark Forest from the North.
También de allá de Caguas.
Caguas, Puerto Rico. Están los rockeros todavía allí en la calle.
Allí todavía hay rockeros.
Hay rockeros, cabrón. Todo, sí, sí.
Que se pican las manos.
Están locos por pegar, irse a viajar y eso. Sí, a Noruega sí, y todo eso. Una cosa en Acordes y Rima.
Preparando episodios para cogerme la suave.
Ahora viene la época navideña. ¿Ya usted hicieron Asalto Navideño 1? No. ¿Ninguno de los dos?
No.
Cabrón, bueno.
En una Navidad sacamos un disco de las mejores canciones de salsa de Navidad. Y hicimos también una Navidad de la muerte de Tito Rojas. Pero ese es bueno, Asalto.
Cheo también. Cheo Feliciano tiene uno que no le dan como... Cheo tiene más de uno.
Pero... Se puede hacer de las mejores canciones overall
de la salsa. De Navidad. Cabrón, yo hice este chiste ahorita y quedó medio mierda. Maybe lo hago mejor ahora. Pero hoy tenemos al grupo más cabrón del siglo XXI de Vega... Quedó más mierda que ahorita. De Vega Baja, Puerto Rico, cabrón. Corre Forest. Corillo, cuénteme, ¿qué es la que hay? ¿Cómo estamos?
Gracias por tenernos aquí.
Está muy cabrón que hayan venido para acá porque esto es una banda que suena bien current acá en Puerto Rico. Uh-huh. Y yo lo he visto viajando y todo, una cosa cabrón. Estoy hablando como si estuvieran aquí y eso está mal, cabrón. Vienen a presentando un nuevo álbum, pero yo le dije a ellos que como que vamos desde cero, como si no nadie supiera nada. El nombre, cabrones, Corre Forest, ¿qué es la que hay? Esto es del que corría por Jenny. De
el Forest, que corría por Jenny, iban a dar una prendida y ella le dijo, papi, corre. Que sí, ¿no?
Y se le rompieron las mierdas esas. Sí, esa película está bien cabrona, pero yo no la veo ahora y es como, no sé si está tan cabrona.
Yo la vi 2021 volviendo de Panamá con el corillo y está bien cabrona.
Está todavía bien cabrona. Y Jenny es la mala, ¿verdad? ¿Has visto los memes esos?
Todo el mundo está tratando de hacer lo mejor que puede, digamos.
So, le pusieron Corre Forest y de ahí arrancaron el proyecto. ¿Son los mismos miembros todavía en la banda? ¿Faltan dos? ¿Uno? ¿Cuántos?
Ahora mismo faltan dos. O sea, básicamente faltan dos. Giovanni, que es nuestro guitarrista.
El guitarrista.
Y Messi de Pratt, que es nuestro bajista.
Sí.
Messi, pues nosotros tenemos custodia compartida de él, ¿verdad? Con Pedro Capó, John Mico y...
Oh, espérate. Cuatro. ¿Está con John Mico en la gira de Billie Eilish?
Pero pues le permitimos a Mico, tú sabes, que se la llevara, por eso...
Él podía venir acá.
Sí, pero le dimos permiso porque si no, tú sabes... Pero sí, esos son los miembros que...
No, pero eso está duro por él está muy cabrón.
No, o sea, él relajo. Él lleva siendo un músico profesional de toda la vida y... Es amigo de infancia de Adal y hace unos años atrás, pues, tú sabes, nos hicimos dos panas y se unió al proyecto y...
¿Desde cuándo están?
La banda lleva ya 10 años, pero con Josué pues llevamos ya 2 años.
¿Dos o tres?
Dos o tres añitos con Josué. Sí.
Pues vamos a poner que del 2000 hasta el 2015 eran los más grandes de Vega Baja.
¿Hasta el 2015?
Y nos olvidamos del trío bajaño.
Y nos olvidamos del trío.
No, del trío bajaño. Corre Forest. Esto es por las tablas de Wikipedia que ponen las líneas colores. El trío bajaño, cabrón, pero décadas así. Sí. A Corre Forest y después otro artista que está por ahí haciéndolo. Está viajando como Billie Eilish y...
En República Dominicana ahora.
Van a empezar el show en República Dominicana. Sí. Cabrones. En el disco anterior, ya que estamos hablando de Bad Bunny, es Bad Bunny que estamos hablando, cabrón, pues si no te has dado cuenta, rockero de allá de Argentina. Yo en el disco que es como la portada, como púrpura o algo así, yo escuchaba las letras de ustedes y me acordaba de Bad Bunny, no porque es de Vega Baja, sino porque hablan como yo, como un puertorriqueño. Pero no suenan como el género que están haciendo. Y lo encontré muy cabrón porque no estaban pretendiendo ser... De otro lado, aunque entiendo que su banda sí es para salir y es ponerse afuera, pero me daba el feeling que me daba Bonnie también, que los latinoamericanos dicen que no tiene letra profunda y aquí lo dicen, pero es como, cabrón, así mayormente hablo yo. Uh-huh. O dicen las cosas que yo digo. So, no era que los comparo con Babbo, pero entiendo que hicieron algo similar. Y en el disco nuevo que están hablando, cabrón, dieron un salto aún más grande. Es como que ya es otra cosa y en verdad... mamé con el lanzamiento más reciente, sí, mamé. Pero anyways, están en la creación de la banda.
La queja es que es muy corto.
Que era muy corto. Sí. Cabrón, sí, yo pensaba que era un EP. Cuando leí el copy dije, no, es un álbum, cabrón. Yo lo que escucho es prog. Y para mí, el disco ustedes dos temas.
Tú tienes canciones que duran lo mismo que dura ese disco.
The Overview de Steven Wilson, cabrón. Que dos canciones, un álbum completo. Yeah. ¿Por qué escogieron el punk, pop punk? Que todo el mundo es blinguanero y tú es lo que va a todo el mundo. Yo le decía a este cabrón Panda, pero Panda no sé qué opinan de Panda.
Panda tiene, o sea, tiene una influencia definitivamente en Latinoamérica, 100%, independientemente de dónde sacaron su influencia. Uh-huh. Para contestar tu pregunta, mano, yo me crié escuchando eso. Estábamos hablando en TV ahorita, tú sabes, antes de grabar y o sea, yo fui súper afortunado de que en mi casa se pudiese ver y... Cabrón, un día estaba ese corillo por ahí corriendo sin ropa, con un rock de fondo de un cabrón, y yo dije, esto está brutal. Y después salió Limp Bizkit, y salió Brinde, y salieron todas estas bandas. Mano, la gravedad me llevó por ahí para abajo, y aquí estamos.
Ese fue un boom bien cabrón de...
Sí.
Del late 90s y early 2000.
Los 2000, 2000 bajitos. Antes del 2004, 2005, empezó, por ahí.
Empezó con...
Los Offspring también, ¿verdad? Estaba de Offspring.
Claro, hay un montón de bandas, Newfound Glory, MXPX es parte de ese corillo.
Pero esas bandas ahora están en unos tours que eso es sold out. Uh-huh.
Porque se iba a decir, hubo un renacimiento del pop-punk. Yo diría que alrededor del 2013, 2014, por ahí, 2012, cuando The Story So Far sacó su disco debut, que eso cambió el juego. Igual que State Champs, que es una banda más moderna, pero que también cambió el juego.
Yo creo que ellos entran cuando el grunge se va.
Entra del main.
Sí, del main, porque ellos entran al main ahí. Ellos están sonando siempre, pero entran al main cuando el grunge... Se matan porque ellos se mataron, cabrón. Mm. Ellos no fue que se apagaron, nada, porque se mataron.
Se autodestruyó esa mierda para el carajo.
Sí. Y ese era el sonido que después, cuando Limp Bizkit salió, cabrón.
Pero esa es música bien feliz. Entiendo yo. Mm-hmm. Y
la armonía es como mayor.
Sí, es mayor.
Sí, es mayor, no es menor. No
eso es lo que te gusta. Dije, Halloween, armonías mayores.
Sí. Yo no soy un carajo de música.
La música feliz. En menores tú lo vas a escuchar un poquito más depresivo, más triste.
Sí. Pero en PR hubo una influencia de alguna de aquí, porque, ¿verdad? Yo no sé si hay más bandas como ustedes aquí sonando en Puerto Rico.
Sí, las hay.
Hubo una finita de eso, ¿verdad?
Las hay, pero no son mejores.
Las hay y siempre las han habido. Sí. Lo que pasa es que yo creo que quizás consolidar una escena grande, así de pop-punk nada más, pues eso no se ha dado como tal. Pero de que hay otras bandas y que siempre las han habido, sí. Full.
So, ha habido un legado en la isla y qué sé yo.
Como dijo Adal, yo creo que han habido proyectos. Porque, por ejemplo, antes de que esto se volviera a Correforest, nosotros intentamos hacer esto por años. O sea, uno de los que era miembro de la banda, es de mis mejores amigos desde que estamos en intermedia. Y nosotros intentamos hacer este proyecto desde que estamos en primer año de universidad. Ya. Yeah. Nosotros ensayábamos sin tener cantante, sin tener bajista, éramos él y yo, tú sabes, intercambiando ideas y qué sé yo, en el género, tú sabes, en el género del pop-punk. Nunca se dio hasta 2015, que él regresa de estudiar medicina y me dice, cabrón, estoy todavía con el mismo hambre de tocar, ¿qué vamos a hacer? Y él trae a...
Adultos ya.
Adultos, o sea, sí, yo, pero, o sea, yo establecido, todo el mundo estaba
en la vida.
Y lo cabrón es que yo creo que, corrígeme si estoy mal, yo creo que el único que como que es apasionado por el género soy yo. Los muchachos, ellos
son tal vez
pueden escucharlo y pueden apreciarlo por lo que es y cuando está bien cabrón, macho. O sea, claro, ellos me van a ser los primeros en decirme, esto está hijo de puta. Pero ellos no son de seguirle el género, de buscar información de qué banda se parece a esta, qué subgénero está metiendo X banda para innovar la cosa. Eso soy yo. Ellos son fans de música buena. Y todavía, o sea, a la raíz lo que nos gusta, yo creo que el acuerdo entre los cuatro es, no importa para dónde coja el subgénero o la música, nos tiene que encantar.
Sí.
Olvídate que si no suena pop-punk ya, nuestro disco nuevo tiene, o sea, la otra vuelta tiene influencias de grunge, me atrevo a decir, tiene influencias del shoegaze, de un montón de otras cosas que no son pop-punk, pero están porque nos apasiona mucho que la música suene cabrón.
Yo sentí un poco algo como medio Turnstile. ¿Le gusta Turnstile?
Sí, 100%. Sí, claro. 100%. Y por lo menos para mí, produciendo los elementos de cosas electrónicas como pianos y sintetizadores, ajá, eso, ellos cambiaron el juego para mí en ese sentido. Sí. Ellos vienen haciendo hardcore de toda la vida y nosotros tenemos elementos hardcore, pero no, también no son muy predominantes fuera de una que otra canción. Ahora, con todo lo que es ambientación y toda la cuestión, hecho ellos...
Se le fue la mano ahí.
Los mejores.
Jota, ellos dos no se han presentado. Yo creo que no han dicho los nombres ni qué hacen.
Ellos presentaron la banda.
Sí, y después nosotros, que se joda, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Pero preséntense ustedes dos.
Mi nombre es Adal, que es la que... Aquí.
Pues tú un poco, claro, tú en un programa de televisión.
No
es profesionalismo. Ok, porque ustedes suenan... maybe voy a hacer
pero la pregunta. Pero tu nombre
es Tito. Déjalo presentarse.
Pero papi, se comió la mierda.
No avance después de Adal, que el nombre es Tito. Mucho gusto.
Mucho gusto, Tito. ¿Por qué ustedes suenan tan cabrón? el sonido. Porque aquí muchas bandas que no son mainstream, que no las tiene Sony, no las tienen estos cabrones, suenan que grabaron eso en la marquesina de la casa.
La producción está buena. Y
se escucha como, tienen talento, pero
se escucha muy garage.
Pero los discos de ustedes y las canciones siempre se han escuchado top. ¿Hay alguien que sabe mezclar música aquí? ¿O ustedes son unos están bien duros con cojones y esto salió súper pulido? ¿O es que el género es así y por eso suenan así?
Yo creo que parte de que la cosa te guste, o sea, porque esto te tiene que gustar. Tú sabes, nosotros hacemos este proyecto porque nos importa sonar bien. Y parte de curarse es sentir que suena bien. Entonces, para sonar bien, tú tienes que tratar de generar un criterio de qué te parece bien a ti y juntarte con corillo que también tenga un buen criterio y tú confíes. Nosotros desde el principio tuvimos la gracia, digamos, de tener panas que tienen sonidos en los que podemos confiar. Nuestra primera producción la mezcló, la grabó y mezcló Jay Rochet, que es un caballo, y es nuestro amigo, es amigo de Tito
de toda la vida.
De toda la vida. Y se ha vuelto un colaborador súper importante de lo que nosotros hacemos desde el principio. Y de esa misma forma estuvimos después buscando. Trabajamos con un corillo de España también, que nos gustó lo que ofrecían. Y fue como, mira, esta gente suena bien. Uh-huh. Este último disco lo grabamos en Argentina.
En Argentina.
Y siempre, aparte de grabarlo con gente que uno sabe que pueden hacer el trabajo súper bien, papi, eso es un para atrás y para adelante de las revisiones. Siempre una conversación de estándares.
No es casualidad esto.
Sí, no, y nosotros, sonido. O sea, a todo eso que es 200% cierto, le añado, y tú viviste esto obviamente conmigo, nosotros practicábamos con cojones.
Sí,
o sea,
hay que tocar.
Tal vez no practicamos con la frecuencia ahora, pero en algún momento sin sacar música, nosotros practicábamos 3 veces en semana porque nos gustaba curarnos en el cuartito. Era una mezcla entre revisar ideas viejas, compartir ideas nuevas, pero 3 veces,
tocar.
2 veces en semana, tocar. Eso se queda, eso es como...
Porque tú creas química.
Claro, ¿no? Y es como todo, tú sabes, tú empiezas a jugar baloncesto mañana, tú no vas a ser el más duro, pero si tú juegas básquet todos los días, eventualmente vas a hacer unas cosas bien locas, sí, ¿me entiendes? Y las vas a hacer brutal, lo que quiero decir.
Consistencia, podemos decir, nosotros en verdad le metimos mucho. Y yo recuerdo que había momentos también en los que, y esto quizás fue más adelante, tenemos show, bueno, hemos ensayado, nos tiramos. Papi, tocamos en la tarima y se siente igual de amarrado como si nunca hubiéramos dejado de ensayar. Uh-huh. Y hace mucho tiempo no tocábamos. Mucho tiempo, meaning quizás 2 meses.
Sí, sí, sí.
Porque tampoco
nos hemos dejado caer. 3 veces por semana, pues.
Claro, le bajamos. Pero ese amarre que se crea y esa comunicación, y también hay algo en el sonido, tú sabes, cuando tu cuello está apretado.
En esa época de práctica, ¿ya era correfore?
Sí, sí, o sea, incluso...
Estábamos en la banda.
En algún momento no había ni nombre. Estábamos ensayando y sabíamos que queríamos hacer una banda para salir a tocar por ahí. Después salió el nombre, pero sí, era Corre Forest.
Y en algún momento dijeron, vamos a hacerlo en inglés, o no, siempre fue en español.
No hay break. No hay break porque, papi, aquí sentimos en español.
Sí, sí, ¿no?
No pasó por la mente, no pasó por la mente.
O sea, todos los europeos cantan en inglés.
Y yo entiendo la búsqueda que puede tener una persona con ese tema del inglés, y yo por lo menos lo hice en otros proyectos anteriores, y no sé, mínimo te puedo decir que no tuve mejores resultados que esto, que es una música que siento que logra conectar porque suena a ti y a mí cuando estamos teniendo una conversación real. Uh-huh. Y
hay una canción que yo creo que la primera, que Pari dice hostia. Y yo sentí que están hablando ahí.
Después del intro, ¿verdad? El primer tema, ¿es una persona solo?
Sí, eso fue un tema bien... que se hizo, eso fue bien random porque yo sabía que necesitábamos, en la oferta que teníamos, el contrato era de 8 a 10 canciones y entiendo que teníamos...
¿Están firmados? Perdona que te
No. En el contrato que teníamos de grabar, de ir a, ¿verdad? Este acuerdo que teníamos
el
para grabar.
Con el estudio.
Con el estudio. Sí. Era de 8 a 10 canciones y había que llenar ese slot y yo tenía esa canción y de repente pensé en que... Y esa canción, literalmente, abrí la laptop en el lugar donde yo trabajo, que tiene un eco bien loco porque...
Se escucha así.
Y literalmente le dije al pana, dale a la R ahí un momento. Toqué algo en una acústica y le dije al corillo, esto no es para que
suene... La del intro.
Esto no es para que suene cabrón ni nada. Vamos a poner esto como un intro. Ellos lo aceptaron. Todo el mundo fluyó. Y yo creo que eso le dio...
La letra estaba allá, la letra...
Sí, por supuesto. Ajá. Es que este disco tiene... a diferencia de otras producciones de nosotros, este disco tiene unas cosas que yo trabajaba yo en mi casa con una guitarrita solo. Y son ideas que no tenían que ser parte de Correfores. Son esas cosas que tú las tienes porque eres músico y ya
me solito. Y cada vez que cojo una guitarra en la mano.
Y cada vez que cojo una guitarra tienes una canción tuya que yo te puedo cantar aquí algo que tú nunca has escuchado de nosotros. Y quizás una canción que yo la tengo guardada porque creo que a nadie le va a interesar. Ajá. O que quizás no es el momento. Pues hay varias canciones en este disco que como que fue el momento. Ajá. Se las presenté a los muchachos, ellos estuvieron de acuerdo. Y más que estar de acuerdo, le añadieron lo necesario para convertirlo en una pieza que funciona, papi, y quedó.
A mí me tripió la transición de acústica eléctrica, que se siente que...
¿Qué sientes ahí? Que escuchaste ahí, que es el clacón. Sí. Qué eso fue, cabrón. Sí, todo bufiado. Qué cool que lo notaron.
Eso fue media sesión ahí.
Estamos hablando de la...
Sí, yo me la raspo
el mini feedback,
Poco, del nuevo trabajo de Correfores, que es La Otra Vuelta, que se llama el nuevo disco, se le va a abrir en el 2025.
Sí.
¿Cuánto tiempo trabajaron en el álbum antes que saliera?
Esto fue bien peculiar porque...
Esto estuvo bien gracioso porque...
Son 2 años del anterior, ¿no?
Lo que pasa es que hay 2 álbumes que básicamente se hicieron, podemos decir, de forma simultánea, o digamos que uno se hizo dentro del otro porque...
Nosotros no habíamos ni empezado a grabar el primero y Romaphonic, que es el estudio donde, ¿verdad?, viajamos a Argentina, ellos hicieron esta campaña donde ellos se comunicaban con diferentes artistas alrededor de... Yo creo que Latinoamérica más que nada. Sí. Y pues básicamente establecían esta oferta de que mira, por X cantidad de dinero, tú vienes acá, tienes hogar, ¿verdad?, para quedarte, tienes acceso a un estudio con todas sus herramientas, ¿verdad?, entiendas instrumentos, micrófonos, etcétera, y tienes una producción que te llevas 100% tuyo. O sea, nosotros no nos quedamos con nada, nosotros no somos dueños de ningún máster ni nada. Nos hacen esta oferta antes de empezar a grabar Hace Tanto Tiempo Que No Te Veo. Y nosotros, pues, pompeados porque ya habíamos viajado un montón de veces y la experiencia estaba cabrona, dijimos, pues vamos, y un plan de pago, lo pagamos poco a poco y empezamos a pagarlo. Y como cerca de 6 meses, adiós, aquí no hay un disco que vamos a hacer en Argentina. Y por ahí empezamos a 6 meses es muy poco. Un poquito, como un poquito más de un año.
Fue mucho menos que...
Mucho
menos que otras producciones.
Sí, y entonces ahí Adal empezó a compartirnos estas ideas que tenía y nosotros, esto suena cabrón, y empezamos a desarrollarlo. Todavía terminando Hace Tanto Tiempo Que No Te Veo. Eso fue como un back to back ahí bien chévere.
Se hicieron más o menos uno dentro del tiempo del otro. Mm-hmm. Y creo que cayó súper bien también. Yo creo que este disco quizás, por lo menos de mí, para mí... cumple con unas necesidades, vamos a decir, musicales que yo tenía, que yo decía, acho, me gustaría curarme con algo más hardcore, con algo más esto, con algo más lo otro. Sí. Y esos elementos fue tan sencillo como una conversación. Mm. Mira, acho, tengo esta idea y le enseñé a Tito, mira, estos son los acordes que yo uso, man.
Porque la banda no es un dogma, el sonido
no tienes que hacer
este no es una sonido. Ley.
Sí,
no.
eso es lo que estaba diciendo ahorita, originalmente, primer material que hicimos, pues claramente tú puedes escucharlo y decir, esto es pop-punk, no hay por dónde más agarrarlo, ¿verdad? Pero mientras fueron pasando los años y nosotros fuimos conociéndonos más y volviéndonos más panas y toda la cuestión, nos dimos cuenta que aquí no había un amarre ni algún tipo de compromiso con el género. Había un compromiso con, acho, que suena cabrón y punto, ¿me entiendes? Mañana podemos sacar un disco metal, tú sabes, puro breakdown por ahí para abajo.
Yo estoy loco que lo hagas.
Podría pasar.
Pon ese puñeta, el segundo tema está cabrón.
Podría pasar y ya, no había un dogma, nunca lo va a haber.
Esto es buen segue para esta pregunta. Puerto Rico, ¿cómo ha respondido con Correfores desde el principio hasta ahora? Porque si cambiaran, como que tienen unos fans...
Pues loco, yo pienso que esos shows han estado buenos desde que arrancamos hasta ahora. Y yo siento también que no tiene por qué cambiar. La gente sabe lo que pueden esperar de un evento de nosotros. Uh-huh. Han visto la energía. A veces se quedan atrás y observan. A veces se meten al pit y se joden. Y está bien bueno porque es una comunidad. Si tú te caes, te van a levantar. Si se te cae la cartera, alguien te la va a dar. ¿Entiendes? Esto es un corillo de gente que hace esto constantemente y saben cómo disfrutar con esta energía. Y nosotros hemos sido... parte de una escena que se ha puesto para nosotros para tripear de verdad. So yo no creo que tenga que cambiar, al revés, se puede poner mejor.
¿Y han estado, la han visto crecer? Como que
100%, claro. Sí,
que es el sueño de cualquier músico, asumo.
Sí, o sea.
Nosotros, yo recuerdo que una de las primeras veces que a mí como que me azotó fue, nosotros tuvimos una temporada de sacar sencillos, no sacamos ni EPs, ni discos, ni nada. Y nosotros sacamos un sencillo después de volver de Costa Rica de una canción que se llama Nada Que Explicar. Y para eso se tocaba mucho en Club 77. Y ese show, ¿verdad? En mi cabeza, corrígeme si estoy mal, pero ese show fue el primer show que yo sentí que el club estaba lleno de rabo a cabo. Como que yo veía gente al frente descabronándose cantando. Mm. Y yo no veía el fin de la gente. Y mm. Club no es el lugar tal vez más grande, pero habíamos tocado ya por años donde tal vez lo llenábamos a mitad, compartíamos tarima entre un montón de bandas y como quiera lo llenábamos un poquito más de la mitad y de momento somos nosotros y hay gente hasta atrás
cantándola.
Tacho, ahí fue cantando. Que yo dije, wow. O sea, si esto se queda, si esto llega hasta aquí, para mí es suficiente porque ajá. En mi vida yo creo que ninguno habíamos y, tocado shows. Sí,
no. Entiéndase que es Puerto uh-huh. Rico, que eso no es normal aquí en ninguna banda de rock. Uh-huh. Que no sea de los 90, I guess. Y...
Bueno, digamos que eso pasa. Nosotros lo hemos visto pasar. Si tú estás pendiente a la escena underground de lo que está pasando por ahí... Hay un par de nombres que tú no necesariamente...
Y le llega
pero, la... loco, la gente le llega y uh-huh. se destrozan. Uh-huh. Pero esto es una escena subterránea. Uh-huh. Y tú, si quieres participar de eso y quieres ver eso, tienes que estar pendiente de esos corillos y saber dónde es que se mueve la vaina. Y lo vas a ver. O sea, eso no es solo un fenómeno que pasa con Correfores. Pero sí hemos tenido, ¿verdad?, la dicha de ver unos parties bien, uh-huh. bien encendidos, loco. Está con bien. La gente cantando, hasta cool.
Terminas ahí con toda esa energía, bien pompeado. Mencionaste Costa Rica. ¿Dónde ha viajado Correfores?
Costa Rica, México,
Panamá
y Argentina. Argentina no fue para tocar, ¿verdad? Para presentarnos en vivo, pero queremos ir a Argentina a tocar música en vivo.
¿Cómo responde el público en esos países?
Yo creo que esa música debe gustar allá.
Sí, cabrón, Argentina, ¿verdad? Es rockero sí. en su núcleo.
Son bien pasionales.
Sí.
Son rockeros. Sí. México es bien rockero.
Sí. Eso, la escena de Argentina es desde los 70, está uh-huh. cabrona.
Sí.
Ahora en México está llegando el reggaetón y esa gente está enfogonada allí. Cagándose en la madre. ¿Pero qué vamos a hacer? Si era la idea, Raui y Bad Bunny.
Yeah. Ha sido brutal. O sea, los shows que nosotros hemos tocado.
Sí, mano.
Yo los sentí los tres shows muy brutales. De los tres tenemos recuerdos bien bonitos. Conectamos con un montón de gente brutal que todavía, tú sabes, nos mantenemos en comunicación. Todavía con ansias de volver porque ya han pasado un montón de años, tú sabes. Particularmente México. Estábamos bien hambrientos por volver a México.
¿A dónde fueron allí?
Tocamos en Ciudad México dos noches. Una noche fue acústica.
Sí.
Y después fuimos a Puebla. Y de Puebla regresamos a Puerto Rico. Pero, pues, el que ha ido a México sabe que tú puedes estar un mes, tú sabes. Y coger Guadalajara y coger todas las otras áreas. En Ciudad México nada más puedes hacer un montón de cosas.
Enanitos Verdes terminó la carrera... dando México vueltas y vueltas y no tenían que viajar más.
Es que es grande.
Es enorme.
Monterrey y todo eso.
Uh-huh. Es grande. Y
hay muchos rockeros.
Y las escenas de los subgéneros también son grandes. Uh-huh. Si tú miras el corillo que hace pop-punk allá, pues, uh-huh. pues aquí hay varias bandas que hacen pop-punk. Allá hay una escena entera de
eso. Hace poco, es que estábamos hablando de ahorita, Esteves fue a México y el show que tuvieron, brutal. O sea,
brutal.
Bien lleno y la gente bien pompeazo. Todo, es como tú dices, ¿verdad? Según lo...
Yo fui a una pizzería, mucha
escena y mucho apoyo para todas las escenas.
Yo fui a una pizzería allá que tiene un bowl de skate y allí ponen tarima y tocan banda y salen unos shows cabros.
¿Es el House of Vans de casualidad?
No.
No, porque ellos tienen un venue que se llama House of Vans.
Se llama como... Sé que no es el nombre, pero se llama como Bastardo o algo así. Como un nombre de motociclista o algo así, como de gang.
Una cosa en español, pero en español, sí. ¿No?
La última vez que nosotros empezamos a hablar con... Yo no sé si sabes, ¿se acuerda de esto? Empezamos a gestionar para tratar de volver a México, la gente con las que estábamos hablando nos habló. Como que nada, nosotros le dijimos, nos interesa ir a México a hacer un show y toda la cuestión. Y nos hablaron, pues mira, si quieres meter X cantidad de personas, está este lugar. Si quieres hacer X cantidad de personas, X lugar. O sea, imagínate un lugar que tenga como 5 Club 77, 5 las respuestas diferentes y que, ¿verdad? Lugares que sigan subiendo uh-huh. según uh-huh. la magnitud del evento que tú quieras. No estamos hablando de los mismos 3 o 5 lugares uh-huh. que existen uh-huh. en una área de un país. Estamos hablando de un montón en una parte nada más de enorme. De un
país. Pues Lea mencionó que acá en Puerto Rico el problema es que después de la respuesta no hay un venue intermedio. Mm. Es como la respuesta para viajarte o Coca-Cola esto, o algo así.
Creo que lo hemos hablado.
Aquí esos espacios no están.
Pierten hace falta.
Ya lo pierden.
El Anfi puede, pero el municipio no.
Pero Pierten era duro.
Pero el brinco es un montón porque sí, el Anfi son más de 4.000 personas, sí. creo yo. El Coca-Cola,
no, pero por esos números no también. Pierten no era tanto.
Bueno, Pierten, porque habían dos tarimas, ¿verdad? Yo me acuerdo, sí. para los eventos de electrónica, tú tienes una parte que tú cruzabas y había como un... Era tarima y el espacio era más pequeño, pero se salía ahí. Deadmau5 metía, tú sabes, sí. miles de personas ahí, ¿me entiendes? ¿No? Ahí sí la comparativa es.
Yo vi un show en que este venue no lo usan, Bahía Urbana. Uh-huh. Que ya, no importa, podías meter un cojón de gente o poca gente y era fine porque el espacio era abierto. Y, pero dejaron caer bien, bien caro. Mira, aquí en Pablo y Rollo, siempre cuando viene gente invitada, yo les digo que compartan discos. Okay. Y se los digo y la gente pasa eso y me dice, puñeta, ¿qué voy a compartir? So, Celio va a poner como un intro y ustedes comparten dos álbumes, una ofrenda de lo que puede ser, de lo que sea, de black metal, prog, you name it.
¿Algún favorito tú dirías? Oh,
que recomienda. Que recomienda a la gente. Me está diciendo que está bien cabrón y te lo recomiendo. Esa es la que hay. Aquí estamos. Vamos a ver qué comparten los muchachos de Corre Forest. No va a ser uno de Blink 182 o algo así. No. Ya tú sabes el tuyo. Tú estás ready. ¿Tú?
De Angels and Airways.
No, ese de ¿cómo se llama? De calle. Alvin Santiago.
Vamos a ver qué te puedo decir.
Picazos.
By the way, un shout out a Feto, vegabajeño. Sí. Muy orgulloso de su municipio. Grande, cabrón.
Siéntate aquí, vente.
Doctor, prontamente, yo espero.
Dime,
cuéntame. Yo tengo muchos que
pues,
para abajo, influencia, algo así bien importante.
Sí, es que había Vantage, Metal Opera.
La dos.
Y aquí ustedes son los rockeros, pues.
Yo soy del uno, pero la dos.
Esta es la primera vez que escucho la dos.
Que no dice la uno, que no dice la dos.
La dos está muy cabrón también.
Todo está brutal completo.
Desde que empieza. Se ven Angels, es la primera. Sí, se ven Angels.
Y es continuación de la historia. Él está contando que cuando bajan
a otro lado. Él era cantante power metal. Se tiene en eso.
Sí, pero ahora Fantasia no está tan cabrón. La han bajado.
Dile a quien tú vas a ver en abril.
Ahora el power metal no está
tan cabrón. Vamos a ver a Halloween con este cabrón. En abril.
Clásico. Lo mencionaron los otros días en... ¿En qué fue? En Peacemaker. Estaban hablando de...
Era la mejor banda. No, después los Beatles dijo Peacemaker. Porque estaban viviendo en un mundo que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué te diría eso? Dale
casco. Estaba hablando bien un mal de la banda, cabrón.
Avantasia. ¿El segundo disco cuál es?
Ah, otro disco.
No, era uno, era
déjame
uno.
Déjame ver.
Era uno y uno.
Uno es para nosotros, que hay reglas. Yeah. Ellos hacen lo que les da la gana.
Ah, son muchos discos, pero ahora mismo... que lo he estado escuchando ahí, de que habitualmente toda la semana recordando los Wake the Dead de Comeback Kid... Sí, el disco tiene esa vista, digo.
Claro.
Puños.
Muy cabrón.
Hay algo de ese disco, porque hay mucho hardcore, ¿verdad? Y hay mucho melodic hardcore, pero todos los elementos de ese disco, desde las composiciones, el cantante que no volvió a hacer un disco con ellos, creo, ¿verdad? Él hizo un disco, el sonido, como que ese snare, esa batería particularmente, que es inevitablemente de las cosas a las que yo voy ahí directo. Ese y muchos otros discos siempre me recuerdan a que en algún momento no había tanta computadora como para reemplazar ni hacer el lenguaje de que una banda sonaba bien y tú tienes que tocar bien.
Ajá.
Y el ingeniero hacía su trabajo después de tocar cabrón. Uh-huh. Y hacía un trabajo más cabrón todavía y se acabó. Y ese disco tiene un sonido que para mí, bueno, yo lo escucho a las 6 de la mañana, cabrón, y cero café, nada. Eso
ya es ya mi, entró eso el café.
Eso es mi cafeína. Full.
¿Y el mejor show que han visto?
Estaba haciendo unas preguntas y se lo están diciendo. Esta gente sabe que yo, hasta los otros días, todos los años, yo me cogía 3 y 4 viajes para ver
bandas. Eso es lo que
hay que hacer. Hasta los otros días, show favorito.
Yo tengo 2 el año que viene, por ahora: Halloween y Rush. Durísimo. Voy a ver a Rush.
Va a hablar con Anika en la batería.
En Nueva York, lo voy a ver.
Madison Square Garden. Sí, en Nueva York. Sí. Madison Square Garden, cabrón.
Dejé el hígado allí, pero... Pues, se joda.
Claro, yeah. Eso una vez en la vida.
Mejor y el más que me ha gustado aquí, no es mi banda, lo dimos en otro episodio, el mejor que yo he visto es AC/DC. No es mi banda favorita, wow. Pero el show que dieron aquí estuvo bien cabrón. En Puerto Rico es como esa puñeta.
Yeah. Qué cool.
Qué duro. Mejor show va a dar.
Mejor show que yo haya visto... Ya lo no sé.
¿Dirías que es el de la residencia? De los mejores.
Loco, ese show estuvo increíble.
Ese de las mejores estuvo cabrón.
No sé si es el mejor que he visto, porque si vamos a hablar de cosas así, papi, yo vi a Juan Luis Guerra en el Choli y eso para mí fue una bola de la cabeza.
Uh-huh.
¿Qué te puedo decir? Eso es increíble, ¿entiendes? No sé, mejor show. Papi, algún show de KDC en el local, en algún momento extraño de la vida, bandas locales que, papi...
Uh-huh.
O sea, que tú dices, ponlo en un lugar más grande y mira cómo parte eso por la mitad. Claro. So, sé yo eso.
Y tú, dale, que tú has viajado un montón.
Papi, es que no puedo decidir, ¿me entiendes? Porque...
pues el mejor del año pasado. Son muchos.
Yo vi a Parkway Drive una vez en Nueva York y eso estuvo demente. So, eso es algo.
¿Quién fue a ver el año pasado? A Green Day. En el National Park.
¿Quién les abrió?
Les abrió Smashing Pumpkins.
¡Ea, diablo!
Ese show estuvo.
¡Wow, cabrón!
No, no puedo decir... I mean, me dijiste el año pasado, o ese es como el...
Sí, el año pasado. Y bien grande.
Ah, pero espérate. El año pasado, 2024. Yo el año pasado fui a ver a Knockloose. Y eso fue... tengo que decir que Knockloose en The Fillmore en DC. Yo tengo panas que... los panas con los que yo les he contado a ellos. Como que los panas míos que viven allá, yo me quedo con ellos y vamos a show, eso es lo de nosotros. Y ellos, en el mundo de la pesadera, siempre me habían dicho, mira, el de todos los mosh pits, de todos los pits, el de Mechuga es el más imposible. Mechuga es como tú empujas a alguien, cabrón, no
lo vuelve a ver.
No se mueve, no, la persona no se mueve y el empujón que él te va a dar te va a llevar allá a Pekín.
Y cuando matemático, un empujo matemático.
Cabrón, o sea, una cuestión bien loca. El punto es que cuando fuimos a Knockloose, Homero, que es un tipo, algo... 200 y pico libras, me dijo, esto es lo más cerca a Mechuga. Como que yo tengo mucho dolor de cabeza ahora mismo. Yeah, así de cabrón. Estuvo lleno de puta. Sí.
Ya estamos por terminar, Corillo. ¿Qué le pueden decir a la audiencia que no han escuchado el álbum, no han escuchado Corre Forest?
Que vayan a Spotify y escuchen La Otra Vuelta. Y que nos escriban lo que sienten, papi. Escucha ese disco, métete ahí, no es largo.
Son 29 minutos.
No es largo.
Te lo comes.
Ahí está la portada. Cabrones, yo pensé que decía, porque yo lo miraba antes de meterle fuerte. Y yo decía, dice Love aquí, ¿qué carajo?
Sí, dice Love.
La Otra Vuelta.
Sí, es un acrónimo.
Esa es La Otra Vuelta, mi amor.
Quedé como un pendejo aquí.
Sí.
Ahí tenemos el tracklist.
La Jesus, esa es la que me suena medio turnstile, unas partes así como que tienen influencia en los
poros. Es una canción más hardcore. Sí. Tiene como que influencias hardcore, so por eso
es
que...
Es un disco transición este.
Bueno, nosotros vamos a seguir siendo creativos y lo que venga viene. Y estamos escribiendo cosas nuevas siempre. Eso hay que ver para dónde se mueve esto, pero...
Corillo, van a ver canciones de Corre Forest en el sí. Playlist de Power Rock. Te hacemos el trabajo por ti. Si ya estás siguiendo el playlist, de las más recientes que van a ver ahí, van a ver de Corre Forest, de este disco y de álbumes anteriores de la banda.
Yeah.
Corillo, gracias. Le iba a decir cabrones, pero no.
Ah, pero se me olvida que vamos a estar tocando en Color Caribe ahora el 28, el viernes 28.
Ya está solo.
Sí, pero papi, eso, sí. El que vaya para allá sabe la que hay. Vamos a brincar, vamos a sudar, va a estar bien gufiado.
Line up legendario.
Está cabrón porque es el mejor día, el viernes.
El viernes, sí.
Sí.
Caramelo de Cianuro, Genitalica, Algarete,
Teníamos razón, J. Nadie, Draco no era el día. No. Era el día de Corre Forest.
Draco va a estar cabrón.
Eso no se sabe. Eso nunca se sabe.
Sí. Según yo he visto en los podcasts como está hablando, no sabemos cómo va a quedar. ¿Dónde lo consiguen en las redes? Que eso es importante también.
Facebook, Instagram, YouTube, que estamos soltando los videos que grabamos para La Otra Vuelta con Brian Santiago, Vistaric. Corre Forest, Corre Forest Banda, en alguna de las redes nos vas a conseguir por ahí. Spotify, Apple Music, todas las plataformas de escuchar música digitales.
Físico. ¿Hay copia? CD.
Todavía.
Ahora mismo no, pero estamos...
Todavía.
Estamos buscando la forma de hacer
una... El anterior está físico.
No.
Nuestro primer disco tuvo copia física. Sí. Y ya después de eso, pues, no hemos vuelto. No. Así que estamos jugando con esa idea. Estamos viendo qué se puede hacer porque... Han habido ofertas de trabajar eso.
¿Viste de eso que hace Ojo de Tigre allí?
Ajá, también lo hace.
Bueno, lo hizo los de Polvo. Y a Polvo
era Ojo de Tigre.
De esos cabrones.
Mira, Polvo es duro.
No, a mí me gusta con cojones. Mi disco favorito... ¿verdad? No, mi disco favorito de PR es Limonada, el segundo de Polvo. So, no lo han soltado en vinilo. Soltaron unos demos...
Sí.
Y un EP nuevo que hicieron bien chiquito con unos colores y qué sé yo, pero no han hecho más nada. Gracias por venir, Corillo.
Gracias a ustedes.
¿Dónde te consiguen?
A mí. Acorde y rimas en todos lados.
Celio, Maldo en los controles. Gracias, cabrón. Yo soy el Sly One. Nos vemos en la próxima.